Vámonos al capítulo 10 de Hechos. Todos en sus Biblias, en la historia de Pedro y Cornelio. Yo creo que este es un pasaje que nos puede dar luz de quién es el autor principal para que en la iglesia se quiten obstáculos. Estamos aquí porque quisiéramos, ¿verdad?, que se derriben esos obstáculos y algunas de las cosas que hemos visto en recapitulación de lo que nos compartió el hermano Lalo, el pastor. Es una realidad que nosotros tenemos bastante responsabilidad. Dios no anula la voluntad del hombre para entregarnos a su servicio. Y a veces esa voluntad, o sea, son, yo creo que épocas de nuestra vida donde vamos madurando y nos cuesta mucho trabajo dar pasos de fe. Dios en su gracia, en su misericordia, nos dice en su palabra que la obra que Él empezó la va a perfeccionar. Entonces, yo en lo personal, no sé si usted, pero batallo porque me desespero un poco, como que quisiera ya quitarme todos estos pecados. Y si tan solo ya fuera más comprometido en esta área. Y siento, ¿no?, que tengo bastante tiempo luchando y es una lucha que a veces venceremos algunas pruebas y vendrán otras. Pero siempre nuestra fe se tiene que perfeccionar y volteando hacia atrás. O sea, Dios nos conceda la gracia para ver el pasado de que valió la pena venir aquí. Valió la pena ser fiel en los cultos cada domingo tras domingo. Cada miércoles, cada día que usted tenga culto de oración, que tenga sus devocionales, es una oportunidad para que Dios obre a través de su Espíritu Santo y nos ayude a dar esos pasos de obediencia. Eso es lo que yo quiero titularle hoy, un paso de obediencia que da gloria a Dios. Porque hemos hablado, ¿no?, acerca de hasta que Dios revela su santidad, se revela hacia nosotros. Es bien difícil, incluso a veces es imposible no obedecerle, como aquellos hombres que Jesús les dijo, dejen las redes y ahora vamos a ser pescadores de hombres. Yo creo que para ellos era imposible decirle que no, porque contemplaron, ¿verdad?, la gracia de Dios, su misericordia. Pero parece ser que a veces nos insensibilizamos a esos tipos de encuentros que ya hemos tenido con Dios y pudiéramos ser hasta como el profeta Jonás, que en el libro de Reyes ya se describe que él mismo había profetizado, había servido a Dios como un buen mensajero para Israel y sin embargo llega una tarea donde le dice, quiero que prediques a los ninivitas. Y él dijo, no, aquí no cuentas conmigo. Que Dios nos guarde de eso. Muchos de los teólogos coinciden. A mí me gusta mucho esa idea. Me uno a ellos donde sospechamos que Jonás escribe ese libro cuando ya era más anciano, más avanzado. A lo mejor como una especie de un poco de vergüenza y decirles, tengo que registrar cómo era yo antes. ¿Por qué tener que registrar tus fallas? Porque era necesario que Israel conociera, ¿verdad?, que debemos de servirle a Dios porque Él es digno de obediencia. Y bueno, miren, en esta historia del libro de los Hechos, quiero que nos percatemos de un gran obstáculo. Déjenme ponerlo en contexto de qué pasaba aquí. El libro de los Hechos, pues ya Jesús ascendió a los cielos y en el capítulo 1:8, Él les dejó bien claro una tarea que también conocemos como la gran comisión que se encuentra en Mateo. Pero aquí, antes de ascender, les dice en Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces esa es una orden que Dios dio a su iglesia. Le dice, hasta que venga el Espíritu Santo es cuando van a estar aptos, van a estar capacitados para hacer eso. Pero fíjense que es increíble que pues viene el Pentecostés y Pedro predica con poder y se salvan 3,000 personas. Todos ellos tenían un contexto judío y Dios les abre los ojos con un sermón donde le dice, ustedes fueron los que mataron al Mesías. Y ellos, dice la escritura, compungidos de espíritu, ellos mismos toman la iniciativa y se sienten los peores pecadores del mundo y le dicen a Pedro, ¿qué pues haremos? Arrepiéntanse. Entonces ese es un mensaje que se tiene que seguir propagando hasta lo último de la tierra. Pero en los primeros años, esta iglesia y los primeros creyentes no estaban cumpliendo con este llamado, solamente se quedaron en Jerusalén. Y a mí me gusta mucho este pasaje porque es un gran avance. El libro de los Hechos tiene una cronología de cómo se ven los primeros capítulos, la obra en Jerusalén, después en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces tiene que ir avanzando. Y a veces tenemos unos obstáculos que nos pueden detener por algún tiempo. Nuestra obediencia, cada uno tenemos factores y circunstancias diferentes por la cual nuestra fe no madura. Y por lo mismo también no somos tan obedientes. Pero cuando tenemos un conocimiento más pleno de Dios, nuestra fe se fortalece y es un impulso que es suficiente para que le digamos a Dios, sí, ya no más no, te quiero obedecer. Miren, déjenme leerles esta historia. Inicio Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a algunos hombres a Jope y manda traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todos, los envió a Jope. Vemos el primer personaje. Cornelio no es israelita. Es un romano, es un militar que tiene a cargo muchos soldados. Sin embargo, se describe como alguien piadoso y no solamente él, sino que continuamente involucraba a su familia. Incluso, pues dice, a uno de los siervos, un soldado piadoso que constantemente le servía, le encarga esta tarea. Entonces, él era un romano, alguien con esa cosmovisión griega de los dioses, pero en algún punto él empieza a sentir hambre y sed de Dios y quiere involucrar y conocer más al Dios de Israel. Sin embargo, él sabe, o sea, yo no soy israelita, pero me gusta mucho y quiero cada vez conocer más a ese Dios. Sus prácticas hacen ver que tiene un corazón generoso, alguien que ama a su prójimo y da limosnas. Él no puede estar tranquilo viendo a algún necesitado y extiende misericordia. Es como le describe la palabra. Y vemos que Dios obra, o sea, tener una visión así de alguien que todavía no conoce perfectamente a Dios y a Cristo, él desconoce a, seguramente pues había conocido algo de acerca de Cristo, porque pues en ese entonces, aquí nos encontramos ya unos años después de que Cristo murió, no crean que fue inmediato. Sin embargo, al mismo tiempo, esa es la obra que está haciendo Dios, el Espíritu Santo, con alguien que todavía no es creyente. Él no es israelita, él tiene ese anhelo y busca a Dios, pero no sabe todavía exactamente cómo encontrar una comunión perfecta e íntima con Dios. Y fíjense, en los versículos 9 en adelante, ahora vemos cómo obra el Espíritu Santo con sus hijos, los que ya le conocen. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió tres veces e inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Y ahora nos habla este personaje, Pedro, pues uno de los discípulos de Jesús y sobre todo aquel que tomó el liderazgo de los demás y de aquellas columnas de la iglesia, ¿verdad? De los primeros cristianos. Y él, observen bien que tiene una práctica bastante a considerar, es la oración. Él pasa un tiempo a solas y la oración es para eso, ¿no? Para comunicarnos con Dios, pero sobre todo también para pedirle, quiero escucharte a ti, quiero que me hagas sensible acerca de lo que es tu voluntad, yo me quiero unir a ella. Ese es de los principales objetivos de la oración. Y Pedro es en un momento íntimo con Dios, quiere relacionarse con él, quiere escuchar sus instrucciones porque pues él es líder de la iglesia y quiere sabiduría para saber a dónde llevarlos. Y ya hay años que ellos no han obedecido en cuanto a la predicación hacia los gentiles. Y aquí, hermanos, vemos ese obstáculo, pero Dios en su gracia y en su misericordia le muestra una visión donde va a romper y a derribar por completo ese obstáculo. Todo eso de los animales inmundos del Antiguo Testamento, lo que le prohibió Moisés comer a los judíos, ¿no? Nada de carne de cerdo, esos pescados como el camarón, o sea, no se pueden comer nada de eso. Y esa lista se le aparece literalmente a Pedro. Y él no las quiere comer, o sea, yo creo que nosotros pues hemos probado el cerdo, pero imagínese que le diga, agárrate un camaleón ahí, córtalo a la mitad y métele ahí un rellenito, no sé, ajo, especies y cocínatelo y cómetelo. Entonces, también son cosas que a lo mejor nosotros no hemos comido, ¿no? Es algo que jamás hemos probado. Yo no sé si usted pues ya ha comido algo así por el estilo allá en... Creo que ahí en donde hay playas, algunos comen iguanas y... Pero bueno, comer reptiles para un judío, dice jamás, jamás en mi vida. Entonces, 3 veces tuvo que hacer eso porque él se resistía y dice, no, Dios, no lo voy a hacer. O sea, para mí es algo tan desagradable. Yo te amo y tú nos prescribiste que tenemos que conservarnos puros. Entonces, algo bien difícil de desarraigar de un judío. Ese es, yo creo, como una tortura, algo feo, o sea, para ellos. Pero, sin embargo, dice en el versículo 15, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y eso sucede 3 veces, se levanta el lienzo. Pedro se queda, yo me imagino, ¿no? Pues son esas visiones o sueños bien vívidos que a veces tenemos, pero te impactan tanto que te dejan desconcertado. Y ahí está Pedro, fíjense el versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si ahí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo, yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente se levantó y fue con ellos y algunos de los hermanos de Joppe lo acompañaron. Entonces, se fijan, esa es la obra del Espíritu Santo donde permite que empiece a haber un encuentro entre aquellos que anhelan relacionarse con el Dios vivo, el Dios único, y con sus hijos que ya le conocen, pero que también tienen que romper un obstáculo porque ellos no estaban predicando a los gentiles. Dios tiene que hacer una obra en los dos lados. Y Jesús dijo, mi Padre nunca deja de trabajar. Créanme, hermanos, yo es algo que a veces no consideraba, pero Dios tiene personas que le aman incluso en lugares remotos y reciben esta clase de visiones. Hay incontables testimonios de aquellos cristianos que conocieron a Jesús primeramente por visiones en países donde persiguen a los creyentes, ¿no? En lo que conocíamos, ese término que hace mucho se le definió como la ventana 1040. Países musulmanes donde es bien difícil que entre el evangelio. Y algo así está sucediendo aquí. pero tiene que haber algo en conjunto con los hijos de Dios. Yo no sé si usted sí sabía, pero en nuestra congregación estamos llevando un libro donde yo creo que a algunos nos desconcertó o nos inquietó un dato estadístico. Se cree que hay 11.000 naciones en todo el mundo. Es una manera de definir a aquellos que tienen cierta cultura, lenguaje. Si los pudiéramos dividir como grupos étnicos y los expertos en antropología, y ellos dicen son como 11.000 grupos aquí en la Tierra. ¿Y qué cree? 6.000 de ellos se cree que todavía no conocen absolutamente nada de Cristo. Nada. Yo a veces les he comentado que un día allá en Chihuahua me encontré un migrante de Honduras y él no sabía absolutamente nada del cristianismo. No sabía nada de quién era Jesús y yo así como que se me hacía normal que siempre cualquier persona que me encontrara podía tener una plática con ellos de quién es Jesús. Y por primera vez, o sea, sentí una impotencia porque no le podía explicar casi nada. Yo le decía, tú vas a ir a Estados Unidos, te puedes morir, ¿y qué va a pasar cuando te mueras? ¿Vas a ir al cielo o al infierno? Y lo que es eso. Entonces yo estaba bien sorprendido, ¿cómo que existen personas que no saben que existe cielo e infierno? O sea, no saben que hay Jesús. Entonces hay como 6.000 grupos en todo el mundo que no conocen absolutamente nada de Jesús. Y eso es un obstáculo que la iglesia tiene que romper, hermanos. Nosotros tenemos que quitar muchos obstáculos de obediencia. Tenemos que hacer un parteaguas. Y fíjese lo que pasó aquí, en esta historia. Me encanta porque eso es removido. Ya va, se levanta Pedro. Y fíjense en el versículo 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies le adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie, yo también soy hombre. Se fijan, Cornelio tiene una cosmovisión completamente humana. Él no tiene problemas en adorar a otro hombre. O sea, para él se le hace a alguien increíble que las instrucciones que le da el ángel en la visión viene. A lo mejor él pensó, pues él es digno de adorar. Pero siempre la escritura, o sea, vemos que el único digno de adoración, hasta un ángel le tiene que recalcar eso a Juan cuando está en la visión del Apocalipsis y dice, no, el único digno de adorar es Dios. Eso tiene que hacer Pedro, es alguien que todavía no tiene un conocimiento claro de quién es el único Dios. Y fíjese, conversando con él, entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro les dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo. Qué tremendo esto. O sea, ni asociarle, mucho menos visitarlo. Por eso mismo, por su cultura judía, Pedro jamás había considerado ir a predicar a un griego, a un centurión. Los que empezaron en capítulos previos, ya había pasado la muerte de Esteban y por la persecución algunos estaban predicando, pero solamente estaba llegando a Samaria, al norte de Judea. Pero Pedro, hermanos, no había salido de Jerusalén. Para que se dé una idea, Cesarea es ya de las ciudades más arriba de Galilea, donde Jesús pasó mayormente tiempo su ministerio, pero para nada está cerca de Jerusalén. Él tuvo que viajar bastantes kilómetros. Y llega ahí, fíjense qué clase de bienvenida, o sea, les dice, oigan, ya saben que yo soy judío, pues su vestimenta, todo. A nosotros es bien extraño que un judío llegue a una casa así de un centurión. Pero, fíjense ahí a la mitad del versículo 18, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Pero eso, por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Pregunto, pues, ¿por qué causa me han llamado? Se fijan, hermanos, este obstáculo se derribó. Lo que a años tenía Pedro sin hacer, llega un punto donde Dios lo convence y le dice, ¿sabes qué? Deja de tener esa mentalidad. Deja de llamarles inmundos. Yo quiero que convivas con ellos. Yo quiero ser el Dios de ellos también. Entonces, imagínense, yo no sé si ya tenía 10, 15, 20 años Pedro ahí en Jerusalén y por primera vez hay un parteaguas en su vida. Y es un día donde para gloria de Dios, el evangelio se extiende más a partir de este evento. O sea, es como se narra aquí, el versículo 30. Cornelio respondió: Pedro, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora novena, y un hombre con vestiduras resplandecientes se puso delante de mí y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída. Qué hermoso era, porque, o sea, todavía no tiene una comunión perfecta con Dios. Le anhela y todavía no sabe que el medio de intercesión es Cristo Jesús. Pero Dios escucha esas oraciones y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Envía unos hombres a Joppe y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. De esta parte, de aquel que es gentil y que todavía no conoce a Cristo, debe haber un paso de obediencia. Y de igual manera, él no rehusó a las instrucciones, sino que dice: al instante envié a buscarte. Y esa es una obra que hace el Espíritu Santo con las personas que van a venir, pues a rendir sus vidas, a nacer de nuevo, a ser trasladado de las tinieblas a la luz. Tiene que haber un obrar en fe y en obediencia en ambas partes. Tanto el creyente que le tiene que explicar el mensaje de salvación y aquel que ha estado anhelando y buscando a Dios de todo corazón cuando escucha ese mensaje, rendirse a él. Y fíjense qué más pasó aquí, ya cuando se le da la voz, la palabra a Pedro en el versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y hace lo justo le es acepto. Es como una nueva revelación para Pedro. Si yo, pues en el Antiguo Testamento, o sea, sabíamos que el templo de Salomón se había hecho para que todas las naciones conocieran al Dios de Israel, pero como que eso estaba así como cierta información nada más así, pues no sé, no le había afectado mucho, pero es que este día dice: ahora entiendo que Dios es tan grandioso y quiere que le conozca toda lengua y nación. Fíjese el versículo 36, el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicado de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Dice: ahora entiendo que Jesús ama a todo linaje. Versículo 37. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, y ahora empieza a predicarles y a explicarles y darles luz ese evangelio que tienen que escuchar y comprender claramente. Entonces él empieza a narrarles cómo Dios ungió a Jesús en Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y también le dieron muerte, colgándolo en una cruz. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. Es decir, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Y fíjese el versículo 44, mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Simplemente Dios interviene y interrumpe el sermón de Pedro. O sea, Pedro estaba entrado, él todavía tenía muchas cosas que decir, pero aquí era lo suficiente, lo que ellos necesitaban. Él todavía no les empezó a hablar, a lo mejor de la glorificación, de lo que les espera enseguida, de la segunda venida de Cristo, que van a recibir cuerpos nuevos. Él pudo haber escrito, predicado más cosas, pero fíjense en qué versículo detiene el Espíritu Santo la predicación de Pedro, porque yo creo que ellos ya conocían bastante, suficiente del Dios de Israel, de un Mesías prometido, pero ese versículo 43 dice: de él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Eso es lo que necesitaba Cornelio y su familia. Porque cuando uno vive en tinieblas, no encuentras paz a tu corazón. La vida siempre es así como con ese hueco, no sabes ni qué te falta. El pecado incluso te ciega a tal grado de que hay días que ni siquiera anhelas a Dios. Y aquellos que empiezan a ser sensibles a la voz de Dios dicen, necesito ese perdón de pecados, pero no tienen ni la menor idea de cómo encontrar ese cambio que necesitan en sus vidas. Si son personas pecadoras y que están dañando, pero en algún punto Dios empieza a hacer la obra en ellos, pero se fijan, todavía no saben cómo deshacerse de ese pecado. Y ese mensaje, el evangelio, así como dice Pablo, ¿verdad? En Romanos, es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente, pero también al griego. Ellos, en cuanto escuchan, el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Es como si ya tuvieran años esperando esa gran noticia. ¿Cómo se quita el pecado? Creyendo en Jesús. Y vas a descansar por fin. Entonces, yo creo, hermanos, que todos ellos estaban preparados y listos. Y cuando dijeron, esto es lo que yo buscaba por mucho tiempo. Ahí, en ese momento, creen todos. Por eso se manifiesta el Espíritu Santo, mientras Pedro aún hablaba esas palabras. Versículo 45, todos los creyentes que eran de la circuncisión, acuérdense que fueron algunos judíos acompañando a Pedro, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? ¿Estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Esta es la historia que yo les quería compartir, hermanos. Y si se fijan, muchos ya la conocíamos, pero quiero que veamos ese énfasis, esa obra que hizo Dios para quitar esos obstáculos. Hay mucha gente que todavía no conoce de Cristo. Y la iglesia somos llamados a quitar el obstáculo que sea. Muchos podemos tener distintos obstáculos. Tal vez temor, tal vez falta de fe, falta de obediencia. Hay algo yo no puedo saber exactamente qué tenemos cada uno de nosotros. Pero sin embargo, hermanos, Dios lo quiere derribar. Y hay cosas claves como la oración que está manifestando tanto en Pedro como en el centurión. Y Dios, hermanos, no debemos de dudar de eso que les decía hace unos minutos. Él no deja de obrar. Yo les comentaba que de este lunes al jueves fuimos nosotros a esa comunidad donde no existe ningún templo evangélico. Y hubieron como 3-4 personas que nos sorprendió Dios, hermanos. O sea, yo en meses anteriores, en semanas anteriores, estuve hable, investigando muchos lugares de Chihuahua. Y hasta que un pastor me dice, ¿sabes qué? Donde no hay absolutamente ningún templo es en Cisco. Y ella se había dicho, ¿no? O sea, la misma comunidad de ahí que dice, pues es como el Vaticanito, o sea, con cierto orgullo, ¿no? Aquí tenemos pues todo lo necesario, ¿no? Jesuitas, monjas y... Y hay mucho elitismo. Cuando alguien no es católico ahí, se le desprecia bastante. Reciben tantas ayudas de despensas y tienen la lista de las personas y dicen, a ellos no les lleven. Entonces nos encontramos a creyentes que dicen, no tengo ningún lugar donde reunirme, entonces tengo que viajar hasta esta comunidad. Pero ahí, hermanos, es increíble. Encontramos una señora que... tiene 72 años, como desde que tenía unos 30 y tantos años, dice que ella misma se compró una Biblia. Y es la Biblia que conserva hasta la fecha. Y dice, yo he leído todos los días, casi todos los días leo la Biblia. Y cuando nosotros llegamos y le visitamos, era como una hermana en Cristo, entendió el mensaje de salvación. Era bien sorprendente. Y ella decía, lo que antes a mí me revuelve el estómago, pensar dónde yo entraba y veía esas imágenes. esas otras imágenes, dioses falsos que adoraba. Ahora se me revuelve el estómago. Yo sé que hay un único Dios. Nos encontramos a un hombre, es indígena, es tarahumara, pero dice, yo no aprendí el idioma. En aquel entonces se nos prohibía hablar tarahumara porque estudiamos en el convento de las monjas. Las monjas no saben nuestro idioma, entonces hasta nuestros papás se les enseñó así. Tienes prohibido hablar tu idioma. Entonces yo nada más sé hablar español. Solamente estudié hasta tercero de primaria, pero fue suficiente para aprender a leer. Y dice, no tengo ni idea cómo llegó a mis manos unos libros de la Biblia con dibujitos, o estaban ilustrados. Y después me di cuenta que solamente era el Antiguo Testamento. Yo tenía 7 años en ese entonces. Y después, cuando tenía como 12 años, un día caminando y a la mitad de la nada, entre dos pueblos, me encontré una Biblia. Una Biblia entera, solamente le faltaban como 3 páginas, pero ya de allá del glosario, de los mapas, pero estaba enterita la Biblia, era la Biblia Dios Habla Hoy. Una muy buena traducción, incluso tenía hasta comentarios al pie de la página. Y yo leí toda la Biblia de tapa a tapa y entendí, o sea que yo tenía esa necesidad de buscar a Dios. Y ahora que veo el Nuevo Testamento, la leí de tapa a tapa y la volví a leer ya sin los comentarios. Y sigue haciendo obra a Dios en su vida hasta que yo no dudo que sea uno de los creyentes ahí en el pueblo. Ha tenido un pasado bien difícil, pero se nota que él dice, yo hubo un día donde comprendí que fui perdonado. Y sin una iglesia evangélica, hermanos. Y nos dio la bendición también, déjenles, comparto una última persona llamada Irma. Y ella, se le derramaron las lágrimas porque dice, yo solamente tengo una Biblia chiquita azul. Esa de los Gedeones, sí, dice algo de los Gedeones, solamente tengo esa Biblia. Y créanme, estaba llorando siempre de los otros porque nos decía, tengo años esperando que alguien me explique más de esto. Bien, no quiero conocer a Dios, pero hay tantas cosas que no comprendo. Y para mí, Adrián, un hermano de la iglesia, pues teníamos semanas orando y hay muchos lugares a donde ir a la sierra, pero Dios puso esa carga y dijo, tienes que ir ahí. Y ahí fuimos y por eso no nos perdimos de esa bendición, ¿verdad? Es un lugar para hacer obra ahí donde no hay templo. Pero si se fijan, hermanos, de las dos partes hay un anhelo, una búsqueda de Dios. Y de este lado también tuvimos que estar por varias semanas orando porque teníamos temor. Vean mis hijos de 10, una niña de 7 años, y papá, no quiero que te vayas. Yo subieron de esto y le digo, mija, Jesús lo persiguieron. Y dijo, si a mí me persiguieron, también a mí. Si a mí me llegan a dar una paliza o algo, Dios sabe que lo puedo soportar con la ayuda del Espíritu Santo y va a ser bueno para la iglesia. Y Adrián también tiene una pequeñita de 7 años y un niño como de 5, 4 años. Entonces nos fuimos con paz, pero fue una lucha de entrega a oración, en oración de nuestra voluntad. Y ahí se da cuenta uno, hermanos, que hasta que uno está convencido con la oración y pide a Dios, nosotros no tenemos la fuerza, no somos para nada veteranos en las misiones, somos novatos. Para Adrián, era la primera vez que iba a la sierra, y dice, es la primera vez que yo vengo, tengo una experiencia así, pero estoy tan gozoso. Y encontrarnos con esas personas, o sea, decíamos, Dios, tú nunca dejas de obrar. Y es una invitación, hermanos, que yo les quiero compartir y que juntos le pidamos a Dios, quita los obstáculos que tengas que quitar. Él sabe qué es. Él sabe qué es. Hay algo muy profundo que nosotros tenemos y que nos ha impedido obedecerle y rendirnos a Él. Y ya sea que nos sigue faltando un conocimiento más profundo de quién es Cristo, danos ese conocimiento. Derriba cualquier obstáculo, porque la iglesia Berea, la iglesia Peniel, tiene que ser luz y tiene que ir hasta lo último de la tierra. ¿Qué parece si va a una oración conmigo, hermanos? En su lugar, tome un minuto a solas con Dios y simplemente sea honesto con Él, honesta. Dígale, tal vez ni yo mismo sé qué obstáculo es. Más sí sé, pero no te lo he querido rendir. Perdóname y ayúdame a a derribar ese obstáculo, porque hay personas que tanto te anhelan y que aún no te conocen y alguien tiene que ir a... Levanta tu iglesia, Padre. Levanta a mis hermanos. Sé que nuestros jóvenes, nuestras señoritas, nuestros niños incluso, crezcan, Señor, en unas iglesias donde ellos puedan ver. Ellos aman a Dios, ellos le obedecen, ellos rompen los obstáculos. Para mí es bien normal verlos ir hasta la última de la tierra y estar dispuestos a padecer por Cristo. Pero eso es una obra que nuestra generación nos corresponde modelarles. Y estamos delante de ti, Padre, porque si nos dejaste un relato así en la Biblia, es para mostrarnos que hay imposibles para ti. Tú puedes quitar cualquier obstáculo, Señor, para que sigamos madurando en agradecimiento, en entrega, en sometimiento a tu Señorío, Cristo, porque no hay nadie más digno de ti. Tú nos encargaste, vayan hasta lo último de la tierra, no se detengan en Judea ni en Samaria. Quiero que lleguen hasta lo último de la tierra. Solamente tú puedes poner esa carga, Señor, y así como lo hiciste con Pedro, que fue algo tan impresionante, pero su puesto se acaba este día. Ya no rehusé desobedecer a Dios, por eso estoy en este hogar hablando con un centurión. Eso mismo también necesitamos, Padre. Yo te doy infinitas gracias, Señor, porque eres tan bueno y te acercaste con nosotros de manera personal, como dice el pastor Lalo, Señor. Acabas de venir delante de nosotros con tu palabra y nos estás diciendo exactamente lo mismo. Quiero que tú vayas a ese lugar que te está esperando. Puede ser un vecino, puede ser un familiar, puede ser incluso algo fuera de la ciudad o fuera del país. Y solamente Dios te lo puede estar poniendo como una inquietud en el corazón. Cualquier tipo de obediencia, tal vez tú puedas acoger temporalmente a un vecino tuyo, ayudarle a terminar la primaria, tal vez pueda ser y ayudar a un adicto a salir de algún vicio o una prostituta, y no sé, simplemente, Padre, no queremos quedarnos estáticos, queremos llegar con manos útiles delante de ti y a tu gloria. Y si tú nos vas a dar algunas recompensas o coronas, no sé exactamente qué va a pasar por nuestra obediencia. Pero ahí en el cielo, Señor, te vamos a regresar todo lo que tú nos diste. Todas las coronas que tengamos, las vamos a arrojar delante de ti porque tú eres quien mueve a tu pueblo. Y también, Señor, yo te pido que si hay personas aquí que están en la condición de Cornelio, también les has traído aquí, Señor, para que vean que te has interesado de ellas y que necesitaban escuchar que Cristo es la única persona que puede borrar sus pecados por completo. Es la única persona, Señor, y con tu Espíritu Santo que les puede dar la fe y el arrepentimiento. Que sería lo más miserable, lo peor que puedan hacer en sus vidas si lo rechazan, Señor. Ya no habrá esperanza, Padre, pero tú tomaste la iniciativa y les trajiste hasta aquí para que volvieran a escuchar. Si no lo habían escuchado antes, pues les has dado esa oportunidad. Pero si ya te han escuchado, concede, Señor, que su corazón sea abierto y también ellos vengan al arrepentimiento. Te ruego, pues, Padre, que bendigas a tu iglesia allá a Berea, en Chihuahua, y a nuestra iglesia Peniel. Bendice a nuestros hermanos que no nos pudieron acompañar aquí y dales la misma bendición de nosotros. Incluso aún más, Padre, abre el entendimiento de nuestros hermanos que se quedaron allá, para que ellos también derriben sus obstáculos y puedan ser instrumentos que te den honra, gloria y honor. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú nos has dado esta bendición de pasar un tiempo de búsqueda tuya. Bendito seas, en nombre de Cristo de Jesús oramos. Amén.